profeta Isaías. Segundo aviso a Ahaz. Volvió Yahvé a hablar a Ahaz diciendo: pues pide para ti una señal de Yahvé, tu Dios, en lo profundo del Seol o en lo más alto. Dijo Ahaz: no la pediré, no tentaré a Yahvé. Dijo Isaías: oíd pues, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Cuajada y miel comerá, hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta tarde el Señor nos quiere hablar de este tema del profeta, del rey Ahaz. Y siento en mi corazón que Ahaz sois cada uno de vosotros. Un rey muy mediano, y mediano en fe, en la fe. Estaba viviendo una situación difícil porque le atacaban dos reyes, el rey de Siria y el rey de Israel. Ahaz era rey en el sur, en Judá, en Jerusalén. Y entonces acudió al profeta: ¿qué tengo que hacer en este caso? Y el profeta le dijo: confía en el Señor. Y si confías en el Señor, pues no te sucederá nada. Porque la intención de Ahaz era confiar en otros poderes. Las grandes potencias de entonces eran Asiria y Egipto, los caldeos y los egipcios. Y entonces este hombre Ahaz quería llamar en su ayuda a asirios o egipcios. Y el profeta le decía: no, no lo hagas, no lo hagas, que va a ser peor, que vas a salir derrotado. Confía en el Señor. Y el rey Ahaz pues quería confiar, pero no confiaba. Y al final, pues, no confió. Y como no confió, pues fue destruido. Pero antes, el Señor, como es bueno, le había dicho, por medio del profeta Isaías: pide una señal a Dios. Pide una señal, y el Señor te dará la señal. Y Ahaz dijo: no, no, no quiero pedir ninguna señal a Dios. Él ya tenía en su corazón el propósito de guiarse, no por la fe, sino por esto otro, por la ayuda de Asiria y la ayuda de Egipto. Y entonces Isaías dijo: pues mira, ya que no le pides al Señor una señal, Él mismo te la va a dar. he aquí que la doncella, una doncella, una virgen, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Se supone evidentemente que se refiere a algún hijo que tenía que nacer, a lo mejor un hijo de su mujer joven, un niño, un heredero. Le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero evidentemente Acab ya tenía decidido en su corazón que la ayuda que él necesitaba, la ayuda tangible, la que le daba fuerza, donde confiaba él, aquello en lo que él ponía toda su fuerza y su esperanza, no era en la predicación de Isaías, no era en la fe de Isaías. Toda la vida al Señor igual. Toda la vida, toda la Biblia, después, continuamente en nuestra vida. Por eso decía que todos nosotros somos Acab. ¿Por qué? Pues porque siempre confiamos en cualquier cosa menos en un niño. Cualquier cosa menos en una señal de Dios, porque precisamente incluso la señal, porque Dios se las gasta pues así como muy bromistas. La señal, un niño. Un niño es la cosa más pequeña, la cosa más pobre, la cosa más indefensa. Un niño no puede ayudar a nadie. ¿El niño qué hace el niño contra los ejércitos? Pero el Señor pone esa señal. Y el Señor te pone a ti y a mí esa señal. Y dentro de poco vamos a celebrar Navidad y nacerá un niño. Y ese niño será nuestro toque de atención. Ese niño será verdaderamente el que nos va a decir si estamos o no estamos, si confiamos o no confiamos. Y por eso, pues, es bueno hacer una meditación sobre esto. Es bueno hacer una meditación sobre este niño, que es el que decide la situación de nuestro corazón. ¿A quién pide auxilio nuestro corazón? ¿Se lo pide a los egipcios o a los caldeos o se lo pide al Señor? Si se lo pide al Señor, tiene que ser niño. Tiene que ser en forma de niño. Él no da otra señal. ¿Y qué significa niño? Impotencia, pequeñez, fe, incapacidad. Que pase por ahí. Que pase por ahí el Señor, por un niño. Que lo vamos a celebrar. Y que lo vamos a celebrar dentro de muy poco. Y a lo mejor hacemos, qué sé yo, las cosas. Y a lo mejor cantamos. Y a lo mejor, que está bien todo eso. Pero en el fondo de nuestro corazón, el Señor nos da solamente una señal, que es la de un niño. Si tú crees en el niño, o mejor, si tú tienes niño dentro, si tú tienes niño en tu corazón, pues sentirás feeling con el niño que va a nacer. Sentirás empatía con ese niño que va a nacer. Sentirás esa alegría y gozo de conectar con la señal del Señor, porque la señal es un niño. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir el Señor que tú te entregues a Él y que te entregues como un niño, porque ahí es donde Él va a hacer la obra. Porque nuestras tentaciones son muy distintas. Ninguno de nosotros, a nosotros nos gusta, pues qué sé yo, pues la fuerza, claro. A nosotros nos gusta todo, lo que sea poderoso, lo que sea sabio, lo que sea potente, lo que... Y bueno, pues en algún sentido tiene su cometido, pero la fe final, o sea, la fe constructiva y definitiva de nuestra vida, de mi vida, tiene que ser niña, tiene que ser un niño. tiene que salir de un corazón de niño, tiene que ser movida desde esa pobreza, esa impotencia y esa pequeñez de un niño. Supongo que me entendéis, los que estáis aquí. Y si me entendéis, es muy interesante. Porque si me entendéis, es que tenéis un corazón de niño. Porque esto no se le puede predicar a nadie. Es de la Biblia, pero es igual. Si le predicas a la gente de verdad esto, pues, ¿qué dice ese? O lo más, dice, bueno, tiene que decirlo, es un cura, pues tiene que hablar. Como la Biblia dice esas cosas, que no hay quien las entienda. Pero desde el Espíritu sí que se entiende. Desde el Espíritu se entiende perfectamente, y desde el Espíritu tú entiendes perfectamente lo que te estoy diciendo. A ver si tienes corazón de niño o no. A ver si tú actúas como un niño. Y yo te sabré decir si vas a celebrar unas verdaderas Navidades o no las vas a celebrar. ¿Por qué? Pues porque depende del corazón que tengas. Depende de quién pidas ayuda, depende de cómo vaya tu vida de fe, depende pues de todas estas realidades. Yo desde luego tengo ganas de tener corazón de niño. Tengo ganas. Porque uno de los temas que yo le doy vueltas últimamente, y no sé por qué, es el tema ese de ese tema que dice el Evangelio, apártate de mí, no te conozco. El reconocimiento de Jesucristo. Vosotros imaginad que viene Jesucristo y se pone donde estoy yo de pie y empieza a mirar por aquella esquina y dice, tú sí, 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 tú no, tú no. Tú sí, tú sí, tú sí, tú no, tú no, tú sí, tú no. Figúrate que soy yo uno del no. No te reconozco. Y entonces yo le estoy dando vueltas. Puede ser que sea un poco patológico, pero es palabra de Dios. Yo le estoy dando vueltas y preguntándole al Señor, Señor, ¿y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo estoy? ¿De dónde viene tu reconocimiento? ¿Cómo es posible que a algunos les digas, no te reconozco, apártate de mí? ¿Cómo es tu corazón? Porque yo quiero saber cómo es tu corazón, no sea que me lo invente, no sea que me lo proyecte. Porque nosotros somos unos proyectones impresionantes. Proyectamos con una facilidad. A todos los que estáis aquí os digo, si estáis muy seguros de algo, tened miedo. Tened miedo. El que esté muy seguro de algo, que tenga miedo. ¿Tú crees que Dios piensa como tú piensas? ¿Piensas que Dios piensa igual que tú? No te lo creas, por favor. No te lo creas porque vas a ser uno de los del no. Dios no piensa como tú. Por muy seguro que estés, por muy segura que estés. No, Dios piensa muy distinto. Dios te envía niño. Dios te envía impotencia. Dios te envía incapacidad. Y tú no piensas así. Tú piensas de otra forma. Tu vida la quieres llevar desde otros poderes. Desde otras seguridades. Entonces, Señor, ¿cómo tienes tú el corazón para que yo verdaderamente no confíe en ninguna otra cosa, nada más que en ti, y me reconozcas. Y yo ando buscando, claro, como todos nosotros andamos buscando pronto obras. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que cuidar a los gitanos? ¿Tengo que ir con los pobres a tal sitio? ¿Tengo que hacer no sé qué cosas? ¿Me tengo que flagelar? Mi corazón se pregunta. Pero cualquier cosa de estas que hiciera, seguiría mi corazón preguntándose. ¿Me reconoces? ¿Me reconocerás, Señor? ¿Me invitarás a tu nacimiento? Y bueno, ya estoy más tranquilo. Pero he pasado una temporada con el lío. Ya estoy más tranquilo. Ahora digo, bueno, supongo que me reconocerás. Por lo menos una cosa sí tengo clara. Que no tengo nada claro. Eso lo tengo totalmente claro. Que no tengo nada claro. Que nada de lo que yo haga o diga puede ser paradigma para otros, puede ser ejemplo para otros. No. Si algo que yo diga o algo que yo haga le vale a algún otro, que sea por medio del Espíritu Santo, no por mí. Que al pronunciar yo una palabra, el Espíritu Santo te la unja y entre en tu corazón, vale. Pero no por mí, sino por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cualquier cosa que diga uno, cualquier cosa que diga yo, cualquier cosa que haga, cualquier cosa que hagamos, que sea por el Espíritu Santo. No sea que le robemos la gloria a Dios, que eso sí sería una forma muy peligrosa para eso de no reconocerte. Apártate de mí, que no has hecho nada más que robarme la gloria. Y con el tema de la predicación yo he tenido mucho en mi vida. ¿Por qué? Pues porque yo he estado predicando montones de años buscándome a mí mismo nada más, siendo un egoísta trascendental. Solo quería quedar bien. Menos mal que no me morí en aquellos años, porque si me muero en aquellos años, os aseguro que el Señor me hubiera dicho: tú, pero Señor, si estaba hablando de ti, de ti, de mí, has estado hablando de ti y desde ti y para ti y con ti. Ahora en este momento ya estoy un poco más contento de mí mismo, porque ya el Señor, y esto si no lo hace el Señor, nadie lo hace, porque ya el Señor ha conseguido de mí que un tanto por ciento de mi interés en la predicación, un tanto por ciento ya un poco elevadito, ya por lo menos el 50% o el 60%, no sea quedar bien, no sea egoísta, no sea mirarme a mí mismo, que hay mucho todavía en mí de eso. Soy pecador predicando de una forma que no os podéis imaginar. Pero ya hay un tanto por ciento bastante grande en el que el Señor me pone amor y cariño por las personas que están oyendo y escuchando la palabra. Y deseo de todo corazón que esta palabra les haga bien. Y eso es muy bueno, porque ya te interesan los demás, amas a los demás. ¿Qué mayor amor puede haber que el que dar a los demás lo mejor que tienes o lo mejor que que hay. El maestro de novicios mío siempre nos decía que los dominicos, la forma de amar de los dominicos era predicar. Y a mí, a los 19 años, cuando entré en la orden, me parecía una tontería predicar, porque para mí amar era otra cosa. Pero ahora ya, a mis años, entiendo perfectamente que la forma que tiene un dominico y cualquier otro más bella de amar es la de hablar, predicar, compartir, entregarle a los demás tu propio corazón, entregarle a los demás tu propia alma, tu propia realidad, lo que ha sucedido en ti a lo largo de muchos años, entregárselo a los demás. Pero entregárselo no para quedar bien, sino entregárselo para que les haga bien a ellos. Siempre mediante el Espíritu Santo. Siempre mediante el Espíritu que engendra al niño, que no es nada más que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Por eso, pues, ya entiendo que pueda ser un poco más reconocido de parte de Dios, por la sencilla razón de que es muy fácil que yo me busque a mí mismo, muy fácil, pero en todo, yo no sé vosotros cómo estáis en este tema, yo no sé si os buscáis o no os buscáis a vosotros mismos, o sois humildes o no sois humildes. Si alguno de vosotros con cara compungida me dice en este momento, padre, yo soy muy humilde, digo, ay Dios mío. A esta Dios no la va a reconocer. Yo soy muy humilde. Qué difícil es llegar a ser humilde. La humildad y el niño se identifican. La humildad y el niño se identifican porque la humildad es la ausencia de toda potencia, de todo poder tuyo. Es la incapacidad, es el punto cero de tu realidad y de tu vida, donde Jesucristo y su Espíritu empiezan a trabajar en ti libremente. Ese es el punto del niño. El punto cero de tu vida. No tengas problemas con esto que estoy diciendo, no tengas ningún problema, pero abre los oídos, escucha con el corazón y sigue orando en este sentido. No tengas problemas, que no te entre en culpabilidad diciendo, ay, es que yo estoy tan lejos. Pues sí, estás muy lejos, pero no te preocupes. El Señor solamente quiere un corazón abierto y que Él pueda ir trabajando poco a poco. Y el hecho de que estéis aquí esta tarde es una cosa muy importante, porque este hecho es un... significa... de que vuestro corazón está en sintonía con el don de Dios, que es un niño, en sintonía con la palabra de Dios, que es, como nos decía San Pablo, necedad para los hombres, y que solo se entiende en lo profundo del corazón. Es ese es el lugar de donde sale la alabanza. Llevamos una hora aquí alabando a Dios y diciendo cosas y no sé cuántos. ¡Qué tontería! Pero qué fuerza, qué verdad. Es una necedad para los que no, pero para los que lo sienten en el corazón, para los que son habitados por el Espíritu de Dios, ¡qué maravilla! ¿Por qué? Pues porque sientes los dones del Espíritu, sientes que el Espíritu está dentro de ti, sientes que realmente pues el Señor te hace, te da esa empatía, ese kimochi, ese feeling con las cosas de Dios y con las realidades de Dios. Un momento antes de lo que he leído, dice el Señor, por medio de Isaías, una frase muy bonita. Está en el versículo 9 de este capítulo 7 de Isaías, del que os he leído la lectura. Y dice, si no os afirmáis en mí, no seréis firmes. Si no os afirmáis en mí, no estaréis firmes nunca. Seréis como la veleta de la torre de la iglesia. No estaréis nunca firmes si no os afirmáis en mí, si no queréis afirmaros en mí. Por eso, pues, es bonito poder predicar de una cosa de la que no se puede decir nada, ¿verdad? Cuando la predicación es niña, pues es genial. ¿Por qué? Porque es que yo no tengo nada que decir. Estoy hablando de un niño y no sé lo que estoy diciendo, pero es niño. Y la predicación es niña también. Es que si yo me pongo a contaros toda la teología que sé, si yo me pongo a contaros toda la teología que sé y he estudiado y mis doctorados y mis rollos, no tendría nada que ver con el portal de Belén. No tendría que ver con el niño. Mi teología y mi sabiduría serían Egipto y Caldea o Asiria. Y claro que yo podía hablar de eso, yo podía hablar mucho de eso. Oye, estudié tantos años que a poco que haga un pequeñito esquema, tengo para horas. Os aburriríais como una ostra, empezando por mí. Me tendría que tomar una copa de whisky para poder aguantar yo mi propia perorata científica. Pero otros estarían más a gusto. Otros que tienen otro corazón distinto del del niño estarían muy a gusto y dirán, jo, ¿cuánto sabe este tío? ¡Qué interesante es! ¿Cuánto ha estudiado? Mira tú qué. Pero ahora no me toca eso. Ni lo quiero, por favor. No es que yo desprecie mi teología. No es que yo desprecie la sabiduría que me ha dado el estudio. No, todo eso está ahí, es muy bueno. Y la Iglesia no permite ni ordena a nadie a no ser que... ¿Cuántos años ha estudiado Fermín? Que se va a ordenar de sacerdote dentro de poco. Pues por lo menos 5. Y eso no es nada más que... Yo estudié 10. Yo estudié, no, con 3 no se puede ordenar de sacerdote. Entonces, tantos años de estudio, la Iglesia no permite a nadie que se ordene sin estudios. Pero no para que vaya después a hablar de lo que ha aprendido solamente. Esos estudios valen más para discernir y para que nadie te dé gato por liebre que para lo que tienes que predicar. Lo que tienes que predicar, ya está aquí la palabra y el Espíritu Santo. Pero un sacerdote tiene que darse cuenta, dice, aquí hay algo que no. A los dominicos siempre nos han llamado los inquisidores. En la historia los dominicos han sido los inquisidores. Y yo le he oído a un franciscano predicar que los dominicos, desde el año 1229, que nació la Inquisición, fueron los inquisidores. ¿Pero sabéis por qué razón? Porque eran los únicos frailes y monjes que sabían leer y escribir. Los demás ni sabían leer ni escribir. Entonces, el sacerdote tiene que hacer discernimiento eclesial. Y para eso tiene que estudiar. Pero después, cuando tenga que hablar, lo que ha estudiado le vale, está ahí de base. Está ahí de base. Y le vale para sí mismo, para no meter la pata él mismo, para discernirse a sí mismo, discernir su propia palabra. Pero lo hondo y lo profundo del mensaje a comunicar no puede ser nada más que un don del Espíritu Santo. Tiene que ser un mensaje que salga de tu corazón o de su corazón como niño, como pequeño, como impotente, porque la palabra de Dios es una palabra que por designio divino no es fuerte, no es sabia según la sabiduría de este mundo, sino que es necia, que es una palabra que parece que no, pero, dice San Pablo, pero para los que creen es fuerza de Dios, experiencia de Dios, cosa viva de Dios. Y estando en un grupo carismático como estamos, si nosotros le sacamos gusto a la palabra necia, a la palabra necia, si le sacamos gusto a la palabra niña, estamos muy bien. Es un grupo que puede realmente hacer obras de Dios. Es un grupo a través del cual el Espíritu Santo puede hacer verdaderamente cosas grandes. Es un grupo que puede ser verdaderamente fermento, y es un grupo elegido por Dios. Si sabemos mucho y queremos influir en los demás desde nuestras sabidurías, pues la verdad es que hay un problema. La verdad es que tenemos un problema. Por eso, pues, para discernir nuestro corazón, tenemos que tener en cuenta si este mensaje del niño es un mensaje, no digo que te haga vibrar, o sí, pero que por lo menos en tu corazón el Espíritu Santo te dice: entra por ahí, entiéndelo, deja que te haga yo penetrar por este don, por este mensaje del niño, de tu impotencia, de tu punto cero, de tu incapacidad, para que yo pueda ser verdaderamente el que obre. Y si eres así, pues, y si tu corazón es así, entonces yo te digo, si el corazón de todos los que estáis aquí es así, y si viene Jesucristo y se pone de pie, dice, sí, 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 sí. Todo el grupo, sí, 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 sí. Y si hay alguno que no se siente en sintonía con lo que estoy diciendo, yo le diría una cosa. Pídelo. Pide esa sabiduría escondida, distinta, que no pertenece a este mundo. Esa sabiduría que dice San Pablo que si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Nunca hubieran crucificado al pobre. Nunca hubieran crucificado al niño. Nunca lo hubieran crucificado. Si a ti en este momento el corazón no te dice un sí a ese niño, pues mira, pídelo. Pero no te desesperes. No te desesperes. No pierdas por la autoestima espiritual. Vamos a decirlo con este palabra inventado de ahora. No pierdas la autoestima espiritual. Que el Señor te lo da. Que el Señor te lo va a dar. Ahora, si sientes un rechazo muy, muy fuerte, entonces, por favor, vete a intercesión. Pero no a cualquier intercesión, sino a liberación. Y si la liberación no te basta, vete a exorcismo. vete. Porque algo hay que echar malo de tu corazón y de tu vida. ¿Qué pasa? Pues pasa una cosa que es muy fácil hablar, pero después resulta que la vida y la vida que hemos padecido cada uno de nosotros muchas veces no nos permite ser niños. La vida, las heridas, los problemas, el daño que te han hecho otras personas, el endurecimiento del corazón que tienes porque a lo mejor te lo han metido desde pequeño, que el pecado original es muy real, y cuando entras en este mundo lo primero que recibes son unos terribles chutes de pecado original, porque ya te dice tu papá y tu mamá y tu cultura a quién tienes que querer, a quién tienes que odiar, con estos no, con estos sí. Yo cuando era pequeño me decían, o lo leía, estoy hablando por los años 40, los judíos, los protestantes, los masones, ese pecado original me lo metió a mí en la política de aquel entonces, son malos. Son gente muy mala. Y entonces yo pues, menos mal que no vi a ningún judío, ni a ningún masón, ni a ningún protestante, si no me hubiera asustado. ¿Pero os dais cuenta cómo me fastidiaron el corazón de niño? Menos mal que después he visto protestantes y judíos y masones. Con los masones no tengo buenas relaciones, pero con los otros sí. Y digo, pero si no son así, si no tienen orejas de burro. Y entonces vuelves un poco a la niñez. Y a los masones, a pesar de que he tenido 2 o 3 encuentros duros en mi vida con eso, con ese tema, pero no me han quitado el corazón de niño. Yo rezo por ellos. Yo me acuerdo cuando era niño, y esto lo tengo como una cosa muy importante en mi vida. Mi padre era guardia civil, por aquel entonces, porque cambió de profesión muchas veces. Pero por aquel entonces, cuando yo nací, mi padre era guardia civil. Y vivíamos en Asturias, en un pueblo que se llama Olloniego, entre Mieres y Oviedo. Era después de la guerra. Lo que habían hecho los rojos allí fue terrible. Mataron a guardias civiles y familias de guardias civiles de una forma terrible. Mi padre lo concentraron, el coronel Aranda, en Oviedo, para defensa de Oviedo. Y mi madre y yo solitos en el cuartel, porque yo soy el mayor de 8 hermanos. Mi madre escapó como pudo a León. Y ella siempre lo contaba como un milagro. Siempre lo contaba como un milagro. Sin nada. Yo iba sin un patuco. ¿Sabéis lo que son los patucos? Pues en algún sitio se me perdió uno y iba descalzo de un pie, tenía 1 año. Iba descalzo de un pie, yo no me acuerdo de nada. Pero, y nos salvamos, pero mi madre siempre lo tuvo por milagro. Pues bien, cuando terminó la guerra y volvimos al cuartel de Olloniego, allí había un chavalín pequeño, hijo de uno de los asesinos, que se había escapado y andaba en el maqui por los montes. Y entonces, pues, este niño iba a pedir limosna al cuartel. No pedía limosna, pedía las pelas de las patatas, las mondas, de las patatas, pero no se las daban. La única que se lo daba era mi madre. Y algunas veces me mandaba a mí a la otra parte de la carretera, sobre todo después de llover, y allí llueve, a ayudarle a coger caracoles al niño. Ayúdale, y yo tendría 5 años, ayúdale a coger caracoles a ese niño. Y yo ayudaba a coger caracoles a ese niño, pero tenía un problema gordo. Yo tenía un problema gordo. Y era que la gente no estaba de acuerdo con mi madre. Las otras mujeres y los guardias civiles no estaban de acuerdo con mi madre. Y yo, como era un niño, casi me meten la sospecha de mi madre. Casi me meten la sospecha de que mi madre no era buena. No lo lograron. No lo lograron, pero mi madre, que entonces no tenía ni 30 años, no llegaba a 30 años, siempre se mantuvo firme de que a ese niño, a pesar de todos los pesares, había que quererle y había que ayudarle. Por la mañana, cuando salía yo del cuartel, vamos, cuando salía a jugar, olía todo aquello a mondas, a pelas de patatas asadas, que era lo que comía este niño. Y entonces yo no perdí el corazón de niño, pero fue mi madre la que me lo preservó, porque si en aquel momento yo entiendo o empiezo a entender las cosas y me comporto como uno más, diciendo a este yo ni hablarle, ni esto, ni lo otro, pues en aquel momento a lo mejor se hubiera torcido mi vida, a lo mejor me hubiera endurecido, a lo mejor hubiera perdido mi cualidad de niño, que yo era un niño muy pequeño todavía. A lo mejor el pecado original de los mayores se me había metido en el alma, porque nada más que nacen, figuraos cuántas personas nacen en determinadas situaciones o tribus, y naces ya con el odio, qué sé yo, si naces en este momento, por poner algo, saharaui, por salir de España, naces ya en guerra. Y nacer en guerra significa que al día siguiente de entender algo ya tienes odio en tu corazón, porque naces con enemigos. Entonces, claro, es muy fácil predicar del niño, pero la vida, ¿y cuántas heridas habrá en vosotros? ¿Y cuántas situaciones de niño perdidas habrá en vosotros que a lo mejor no os dejan en este momento sentir afinidad total con las palabras que yo estoy predicando esta tarde y que nos anuncia el profeta Isaías? La única señal que te va a dar el Señor es el niño. Pero yo no puedo ser niño porque tengo el corazón. Pero sí puedes hacer una cosa. Y eso el Señor nos lo ha enseñado aquí en los grupos. Pedirle al Señor que entiendas lo del niño. Aunque tengas heridas, aunque te lo estés pasando mal, y aunque verdaderamente no puedas, digamos, mostrar un afecto del todo libre y del todo sano, porque estás culpabilizado y estás endurecido por la vida, por las cosas, por la educación, por los familiares, por lo mal que te ha ido, por las situaciones, por tu cuerpo, por tu enfermedad, pues yo qué sé, cada uno de nosotros las cosas que podemos tener. Pero esto no invalida el mensaje. Por más heridas que tengamos, no invalida el mensaje, no invalida la predicación. El mensaje es limpio y puro y siempre lo será, haya sido como haya sido tu vida. Y el mensaje es, pide una señal. Pide una señal de que eso que te está torturando en este momento va a ser quitado de ti. Es esos pueblos que te están atacando, Siria y Israel te están atacando. ¿Cuáles son tus Sirias y tus Israeles que te están atacando en este momento? Pide un signo. Ay, yo no lo pido. Porque a lo mejor tú tienes otras intenciones. No, yo esto me voy a librar con odio. Yo esto me voy a librar porque a ese no le perdono. Pero entonces el Señor te vuelve a repetir, pide una señal. Y tú dirás, pues no la pido, porque tú tienes en tu corazón muy claro lo que vas a hacer y lo que vas a decir. Y el Señor te dice por medio de Isaías, pues si tú no la pides, el Señor te dará por sí mismo una señal. La única solución es el niño. La única solución es que te nazca un niño. La única solución es que entre en tu corazón esa dimensión del niño. En la realidad, puesto en la realidad de tu vida, no es un niño utópico, no es un niño teórico, no, es un niño de encarnación y de encarnación dolorosa, y un niño que va a ser destinado a una encarnación más dolorosa que la tuya todavía. Entonces no digas, claro, qué abstracto, qué teórico es el Señor, un niñito en Belén, qué bueno es eso, qué guapo. Pues no, mira, no es guapo, porque es un niño encarnado, y la encarnación del niño pues es algo que duele. Yo no sé si Jesucristo nació en invierno. Yo no sé si Jesucristo tuvo frío o no tuvo frío. Pero las canciones nos dicen qué frío tenía el niño. Las pajas. Todas estas cosas. Y bueno, pues está bien que lo pensemos así. Está bien que pensemos que nació en puro diciembre en Israel, que no es tan frío como esto, pero también hace frío, y sobre todo para los pobres tienen frío en cualquier sitio. Por eso pues es un niño encarnado, no es un mito de Dios, una teoría de Dios o no sé, pues una abstracción bonita, leyenda. Comerá requesón y miel, dice aquí el profeta Isaías. ¿Qué quiere decir que comerá requesón y miel? Pues que el niño se alimenta de lo más limpio, de lo más puro, pero de lo más sencillo, pobre y silvestre también. O sea, son alimentos como muy niño. Yo antiguamente cuando predicaba, y hace mucho que no predico, una parabolita del requesón. Pero os la voy a predicar ahora. Porque como tenemos tiempo, digo yo que tenemos tiempo. Pues cuando mi abuela, o cuando voy yo por ahí y pido requesón, me dan requesón, pero rápidamente digo, este no es el de mi abuela, no es el requesón de mi abuela, no es el requesón del Mesías, está adulterado, lo mezclan con la cuajada del queso, y sí sabe un poquito a requesón, pero tiene de requesón un 8% como máximo, pero bueno, le da su toquecito. Lo mismo, un toquecito especial. Lo mismo que las lombrices dan un toquecito especial a las... ¿Cómo es eso que en McDonald's Lo mismo que las lombrices dan un toquecito especial a las hamburguesas, pues la carne de lombriz le dan un sabor un poquito exótico a las hamburguesas, pues lo mismo el requesón da un toquecito a la cuajada y parece requesón, pero no. El requesón de mi abuela era para hacer queso. Mi abuela ponía en la lumbre pues una caldera llena de leche, y le echaban el cuajito del cordero real, no químico, cuando yo era pequeño. Y claro, a la mañana siguiente estaba todo cuajado. Entonces mi abuela, que a mí me daba un asco terrible, cosas de niño, cogía la cuajada y la echaba en moldes. En moldes, y los apretaba bien, iba haciendo quesos. Y de ahí salía un líquido que se llama suero. Que por cierto, los hombres mayores venían y cogían un vaso y se bebían el suero. Y yo, como era niño, pues venía, cogía otro vaso y cogía el suero e intentaba beberlo. Y uff, se me salían las tripas. ¡Qué cosa más mala! ¡Qué cosa más mala! Pues bien, después cuando quedaba el suero, lo volvían a cocer. Lo volvían a cocer el suero. Y ya salía una cosita como especie de espuma que la recogían con unas espumaderas y lo iban pues acumulando. Y eso es el requesón. Eso es el requesón. Y ese es el alimento del Mesías. ¿Por qué? Y de los que son como el Mesías. ¿Por qué razón? Pues miren ustedes, porque sale de lo más pobre que hay. Volver a cocer el suero, si en muchas casas de mi pueblo se lo echaban a los cerdos. El suero se lo echaban a los cerdos. Pues de eso pobre, pobre, super pobre, sale el alimento más exquisito que produce la leche. De lo más pobre de la leche sale lo más rico, que es el requesón, el alimento del Mesías. Entonces, que no os extrañe a nadie que cuando el Señor nos habla de un niño, de tu niño, el que tienes dentro de tu corazón, tenga que ser alimentado con requesón y miel. Es decir, tenga que ser alimentado y lo tengas que vivir en situaciones de pobreza muy pobre, muy pobre, muy pobre. Pero en las situaciones de pobreza muy pobre que vives tú, no son situaciones que desvirtúen para nada, todo lo contrario, aumentan la gracia del niño, aumentan la verdad del niño, aumentan la divinidad del niño, vamos a decirlo así. Porque ese niño se alimenta con lo más pobre. Porque en aquella época no creáis que la miel era tan sofisticada como la de ahora. San Bernardo, acabo de predicar a los monjes de la Trapa de Palencia, 8 días de ejercicio sobre un sermón de San Bernardo, solo sobre uno. El 61, sermón 61 del comentario de San Bernardo al Cantar de los Cantares. Y pone como alimento más bello de todos los alimentos la miel silvestre. Tenemos el requesón de tía Trina, que era mi abuela, y la miel silvestre de San Bernardo, pero silvestre. La miel que se encuentra en el roble, donde hay una colmena. Ahora las colmenas están muy civilizadas. Les ponen muchas veces hasta los panales para que trabajen menos. No muchas veces, siempre, ahora siempre. Pero miel silvestre. Figuras que dos alimentos más pobrecitos. Requesón y miel silvestre. Eso es lo tuyo. De eso se alimenta tu niño, de muchas pobrezas que tienes, de lo más pobre que hay en ti. Pero mi niño en este momento se alimenta, pues miren ustedes, que me están haciendo cada 15 días una colonoscopia. Me están haciendo mil rollos. Me miran y me remiran y me ojerean y me no sé cuántos. Yo le digo al Señor, pero que no puedan con mi niño. Que no puedan con mi niño. Que no pueda nadie con mi niño. Sea el final o no sea el final. Sea antes o sea después. Sea lo que sea. Porque una colonoscopia, claro que identificar a una colonoscopia con el requesón y la miel. No me parece a mí muy ortodoxo. Pero en mi vida sí. Lo mismo que a lo mejor tu niño se está alimentando en este momento de una quimio, de una quimioterapia, o de un problema serio en tu casa, requesón y miel. Tómalo de dos tragos. Pero el niño es lo que vale. Es Dios, es la voluntad de Dios, es la cercanía de Dios, es la forma de que Dios se hace cercano a ti, es la forma con que Dios te está queriendo. Y no digas que es malo, no digas que es feo, pero si un niño te emociona, si un niño viene a casa, a una casa normal, y alegra a todo el mundo, si la casa 2 meses antes de nacer el niño ya está preparando la cuna, y ya le hacen regalos los amigos y las amigas, y este cosita y esta otra cosita para el niño, y el niño recibido entre regalos y algodones, un niño, que no es tan malo el niño. O sea que Dios no te da, pero requesón y miel. Requesón y miel. Qué pobre es el requesón de mi abuela. Qué pobre era. Y después encima, casi no te lo dejaban probar. Pues porque había poquísimo. Porque se necesita leche industrial para sacar requesón. Y a un niño de 6, 7 años como yo, pues el requesón, pues así. Porque el requesón se destinaba, pues, para los enfermos, para los mayores. En mi tiempo, ¿qué os creéis vosotros? ¿Que un caldo de gallina se lo daban a cualquiera? Si matar una gallina y matar un gallo era la fiesta. Y el caldo de la gallina era para el enfermo. O para la que iba a dar a luz. Para un chavalete como yo, caldo de gallina. En mi pueblo, berzas. Y cosas de la huerta, como en la trapa, berzas. Y a los niños no les gusta la verdura, por lo menos a los que nacieron en el año 1935. No nos gusta la verdura. Ahora sí, ahora ya no hay más remedio. Ya te gusta, porque además te meten también ese pecado original en el alma cuando naces. No hay nada como la verdura. Y para estar guapo toda la vida, pues verdura. Por eso, hermanos, es bonito lo del Señor, ¿eh? Es muy bonito lo del Señor. Es muy bonito poder vivir esa dimensión. Y es muy bonito pensar, pero ¿cómo costará todo esto en la Biblia? Que nos parece la Biblia muchas veces tan... Pero si es que cada párrafo de la Biblia te está diciendo una cosa preciosa. Que a lo mejor nunca has pensado ni en el requesón, ni en la miel, ni en un niño. Este texto que he leído nos saldrá en Navidades muchas veces en la liturgia de Navidad. Os daré una señal, un niño, os nacerá un niño. Pero claro, un poquito compartido como estamos haciendo, nos hace ver lo que significa niño. Se trata de que nazca en ti un niño. O mejor todavía, se trata de que tú tengas niño en tu corazón. Tener niño. Esto también se lo predicaba a los monjes de la Trapa. Que los monjes necesitan tener niño. Y me miraban con una cara así como diciendo, pero ¿qué dirá este? ¿Qué dirá este? ¿Y cómo tenemos un niño? Pues sí, tenemos un niño siendo niños en el corazón y dejándonos guiar por ese don de Dios, por ese amor de Dios y por esa cercanía de Dios. Pues bien, estoy seguro de que todos tenéis niño, los que estáis aquí. Estoy seguro de que es una elección tener niño. Estoy seguro de que el Señor os bendice con esta palabra. Estoy seguro de que podéis alabar a Dios a pesar de vuestras heridas, a pesar de vuestros endurecimientos, a pesar de tantos juicios en la vida, de tantas cosas porque te ha ido mal, pero yo creo que no has perdido el niño. Porque si hubieras perdido el niño no estabas aquí. Porque esto es Belén. Este retiro es Belén. Es Belén, el niño está en medio de nosotros y no nos desecha para nada, todo lo contrario. Por eso, hermanos, celebremos este nacimiento del niño en este grupo, con la acción de gracias, con la alabanza, con todo lo que estamos haciendo y todo lo que vamos a hacer. Gloria al Señor. Gloria al Señor.